Aquí comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 2 minutos del jueves 9 de febrero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda al equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, y la participación día a día de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Sí, buenos días. Estoy preparado para que nuestro diálogo sea pacífico.
Muy... Seguro que lo será. Si no, siempre podemos contar con un mediador de lujo que tenemos aquí. Es broma, no ha venido para eso, como es don José María Aguilar. Muy buenos días, don José María.
José María. Muy buenos días a todos, queridos amigos.
Qué sorpresa.
Sí, procuraré yo no...
¿Es que hoy no tienes trabajo?
Sí, lo que pasa es que lo retraso un poco los jueves para
poder estar
aquí.
Que fue estupendo.
Así que buenos días a todos.
Bueno, pues buenos días sobre todo a ustedes, repúblicos. Y tenemos varias noticias antes de comenzar con la lectura crítica de la prensa. La verdad es que las dos de ellas además competen a don Antonio García Trevijano. La primera de ellas tiene que ver además con nuestro diario, con nuestro diario español de la República Constitucional. Ya saben que estamos en www.diariorc.com, donde hemos comenzado una nueva sección que es la Hemeroteca AGT, Hemeroteca Antonio García Trevijano, donde irán apareciendo toda una serie de artículos que ha recopilado el repúblico Fernando Gómez y que tan amablemente nos ha cedido para poder publicar en el diario RC, artículos aparecidos desde el año 1985 hasta ahora.
Sí, y artículos que conservan en general, la mayor parte de ellos, toda esa actualidad. Quizá porque la actualidad política española no ha evolucionado de manera importante en todos estos años, ¿no, don Antonio?
En parte sí, pero también en parte es por mi modo de analizar y ver el mundo político. Como yo lo que miro son las estructuras profundas que dominan las apariencias externas, que es la coyuntura. Claro, se pueden leer dentro de 10, 15, 20 años y parecen actuales, porque el que lo lee ahora ve cómo hace 20 años ya estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el fondo. Así que en realidad es, por un lado, que el fondo no ha cambiado, eso es evidente, y segundo, que la coyuntura ha cambiado de aspectos formales, pero no tampoco en el fondo. Los artículos que yo he escrito y los libros míos desde que se inició la transición pueden ser leídos hoy como si fueran plenamente actuales. Por eso, cuando yo quiero reeditar, no pienso modificar nada.
Claro, así es, no lo necesitan. Sí, pues la verdad es que producen a veces, da escalofríos, una sensación de actualidad, cosas escritas hace 15, 20 años. Es impresionante, ¿no? Como todavía, vamos, nos alcanza su contenido, nos alcanza su teoría.
Sí, es por eso, José María, sí, es por la manera de ver el mundo hoy, en la actualidad. Sí, sí. Pero eso no es que me pasa a mí. En los grandes sociólogos, si lees, por ejemplo, artículos de Pareto, que están escritos a Vilfredo Pareto, a primeros de siglo XIX, en el año 1900 y pico, muy pocos, pues también te impresionan, porque claro, tienen detrás una teoría. Él era la teoría de las acciones residuales. Las acciones que tienen un origen, fundado en un origen, son racionales, pero luego se olvida el origen, ya no sirven, y continúan por inercia y por rutina, repitiéndose como acciones residuales. Entonces, como eso lo escribe, evidentemente tiene siempre actualidad.
Por supuesto, y más en una sociedad actual en la que da la impresión que el cambio es permanente, que la aceleración de los cambios, de las transformaciones es tan grande, parece sorprendente que haya alguien que por debajo de todo ese marasmo, incluso confusión muchas veces, vea con claridad la existencia de un fondo que que lo explica, sí, o que explica la realidad.
Es cierto, es solo que los análisis, cuando se dice en las televisiones, lo habréis visto todos los oyentes, que dice algo, hacer un análisis o una entrevista en profundidad, eso es ridículo, porque para hacer algo, entrevista en profundidad no hay, o sea, hay una entrevista, no la hay, será banal o será interesante, pero los análisis sí se pueden hacer en profundidad, siempre que afecten a la estructura. Si es la coyuntura, son análisis de lo que se ve, que es lo que hace todo el periodismo, analiza lo que todo el mundo ve. Y el periodista tiene la habilidad, cuando es bueno, de poner en relación unas cosas que se ven con otras, que también se ven, pero que no aparentan, aparentemente no están relacionadas. Esa es la labor del periodismo. Pero la labor del sociólogo, o del análisis político, o del observador, del pensador, es descubrir cómo por debajo de esas relaciones, que son superficiales de coyuntura, hay una estructura que explican el origen y el porqué de esas relaciones coyunturales. Y esos son mis artículos. Ese es el secreto de que parezcan escritos el día anterior, cuando están escritos hace 30 años o 20 años. Porque desde que la transición tuvo lugar, yo vi claramente que la estructura del franquismo no cambiaba. Entonces es muy fácil describir la realidad profunda de España por encima de las apariencias novedosas que tiene la coyuntura, los partidos políticos, la prensa. Claro que si lo lees superficialmente es distinto, antes no es lo mismo que la prensa franquista, pero analiza en profundidad y surge lo mismo, que es el poder de las dictaduras o las oligarquías cuando no hay libertad política.
Sí, no, buen último comentario, ¿no? Y luego también hacer señalar el efecto en realidad positivo, digamos, el efecto reconciliador o consolador que uno obtiene cuando puede entender a través de una teoría, de una palabra penetrante que va hacia la realidad, puede entender una realidad que nos parece a simple vista caótica y en este caso en la España del Estado, de la monarquía de partidos, que nos parece desesperanzadora, pero saber que por debajo de esa realidad hay alguien que entiende su estructura y que por tanto también puede predecir su evolución y que puede abrir una esperanza, pues eso también resulta un consuelo importante para todo el mundo.
Muy bien. ¿Y la segunda noticia cuál es?
Y la segunda noticia es que hoy nos hemos enterado que hoy dobla usted turno, ¿no, don Antonio? Por la mañana y por la tarde estará aquí en la radio, en el 107.0, tiene una entrevista con
sí,
don Enrique
llamó,
de Diego.
Me llamó para hacerme una entrevista, es verdad, sí.
Donde hablarán, si no me equivoco, del 23F y...
De lo que quiera.
De lo que él quiera, pues ya lo saben. Hoy tendrán doble sesión con don Antonio García Trevijano en Libertad Constituyente ahora mismo, de 8
vamos,
a 10 y media.
Vamos ya a las noticias.
Y efectivamente, bueno, y de 7 a 9 con don Enrique de Diego en esta misma frecuencia, en el 107.0. Comenzamos ya con la lectura crítica de la prensa. Vamos a hablar en primer lugar de la noticia que destacan varios de los periódicos, que es ni más ni menos que la comparecencia ayer de Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Su comparecencia, en teoría, se hacía para informar sobre el Consejo Europeo que tuvo lugar el pasado día 30, pero Mariano Rajoy aprovechó para defender las medidas que ha adoptado hasta ahora su gobierno. Vamos a ver qué nos cuentan los diarios sobre este hecho. El diario Público abre con el siguiente titular: 2012, año perdido. Rajoy admite que su reforma laboral no creará trabajo este año. Por otro lado, el diario El Mundo dice que Rajoy entierra los brotes verdes. Dos puntos, entrecomillado de Mariano Rajoy: la situación no puede ser peor.
Bueno, en realidad me parece bien todo lo que se ha dicho. No debe ser criticado por el hecho de criticar. Solamente que la frase última de Rajoy, que no puede ser peor, no es cierta. Eso no es verdad. Tan falso era el optimismo de... del anterior presidente Zapatero, como falso es el exagerado pesimismo y calculado pesimismo del presidente Rajoy, porque lo está diciendo a propósito para contrastar con Zapatero y para decir, ponerse en lo peor, y así lo que haga siempre tendrá un resultado menos malo del que ha previsto. No es cierto. Peor que España no hay una situación peor, pero peor está Grecia, peor está Portugal, peor, pero, y peor puede estar, y España va a ir a peor. Es decir, ¿cómo no puede ser peor? Si no puede ser peor, no puede ir a peor. Y sin embargo, el propio Rajoy dice que este año 2012 el paro va a aumentar, que el paro va a llegar prácticamente a los 6 millones, a 5.700.000, 800.000. Luego está mintiendo, esta vez para exagerar el pesimismo, decir que la situación no puede ser peor, porque de esa manera él, aunque no haga nada, pues está, resultará, dirá, he triunfado, porque ya no es tan malo como pensábamos. No, todo eso son palabras dichas para la propaganda y por interés de partido, no obedecen a la verdad, no son sinceras y todo es una estrategia de partido.
Pues el diario Público, después de hacer su crónica de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, nos deja leer además, inmediatamente después en páginas interiores, un par de informes. El primero de ellos es del BBVA. Es un informe que presentó ayer, se llama el informe Situación España. ¿Y cuáles son los datos de este informe? Bueno, el titular con el que destaca Público este informe es: BBVA prevé 5,7 millones de parados para 2013. Les recuerdo que según la última encuesta de población activa, la última EPA, estamos en los 5,2 millones.
Sí, eso coincide en todos los informes del banco, incluso he oído por televisión varios del BBVA, incluso peores. Yo creo que a los 6 millones son casi, casi inevitables. A final de año, si no se ha llegado a los 6, se va a estar rozando.
Además tenemos otro informe que tampoco es demasiado halagüeño. Esta vez estoy hablando de Eurostat, que es el organismo encargado de la estadística de la Unión Europea, y según sus datos, España es el país de la Unión Europea donde más aumentó el riesgo de pobreza entre 2009 y 2010, hasta llegar a afectar al 20,7% de la población. A la tasa de pobreza, les explico, pertenece la población que sobrevive con una renta que supone el 60% de la renta media. En el caso de España, este porcentaje sube al 25,5%, del 20,7 al 25, si se tiene en cuenta el riesgo de exclusión social, en el que se incluyen otros indicadores como falta de vivienda, falta de trabajo, etcétera. ¿Don Antonio?
Sí, no, para terminar, sí, esto son datos, no tengo nada que decir, pero para terminar, lo del pesimismo, el PP se ha repartido los papeles entre el optimista y el pesimista, cosa que no hizo el poco hábil Zapatero, porque Zapatero tenía tal autoridad en su partido, tenía tal imperio, que nadie se atrevía a disentir de él. Él decía que no había crisis, que había brotes verdes, y todo el partido unánimemente veía los brotes verdes, y se disminuía el paro y ellos veían un brote verde, se disminuían las exportaciones y veían un brote verde. Eso, pero aquí no. Rajoy tiene poca autoridad y ya se está viendo, está eufórico por el triunfo, está que no cabe en su camisa, pero no tiene autoridad. La prueba es que no tiene autoridad, es que se le insubordina el ministro de Justicia diciendo que él está de acuerdo con el matrimonio gay, a pesar de que tiene un recurso puesto por 40 o 50 diputados del PP. Bueno, se le insubordina los ministros de Guindo y Montoro diciendo cada uno por un lado. Se insubordina la de laboral también diciendo que la reforma laboral será la que ya haga, no la que dicen Montero y eso era inconcebible con Zapatero y también es inconcebible con cualquier gobierno que esté presidido por un hombre de carácter. Y desde luego Rajoy no lo tiene. Ese es el comentario que me quería terminar. Los demás estoy de acuerdo.
Muy bien, pues además el diario El Mundo, hay que destacar que aparece con, yo creo que es la foto más espectacular del día, en la que aparece Alfredo Pérez Rubalcaba estrangulando, sí, como me oyen, estrangulando a Rosa Díez. Dice el diario El Mundo que le está contando cómo ganó el Congreso del Partido Socialista. Esto es son unas declaraciones que también que hizo la propia Rosa Díez, traduciendo esta fotografía.
He visto la foto en la televisión y como siempre en España se alaba lo cateto. Esa es una foto íntima, de amistad íntima, donde simula que la coge por el cuello con intención de broma, riendo, como haciendo un simulacro de que la quería ahorcar, para ahorcarla, y eso solamente se produce entre personas que se llevan muy bien, que tienen mutua confianza. y eso quiere decir que tanto Rosa Díaz como Rubalcaba pertenecen a la misma camada.
Sí, sí, ahora la expresión, la risa, la cara de en la que ha sido sorprendido
Rubalcaba
es algo impresionante.
No, es horrible.
Entre la mano derecha cogiéndola por el cuello y parece que le va a saltar a la yugular, o sea, o no, la carótida parece... por el otro lado.
Es cierto, José María, parece, sí, un mandril.
Sí, ¿verdad? Eso es. Sí, como poco, el juego. El fotógrafo creo que ha estado hoy muy atento y muy oportuno.
Pues seguimos.
Continuamos con más noticias. Continuamos hablando del juez Baltasar Garzón y del juicio por los crímenes del franquismo, porque ayer quedó visto para sentencia. ¿Qué han destacado los diarios sobre esta última sesión del juicio a Baltasar Garzón? Pues el diario Público destaca en su portada que el tribunal del hombre es su conciencia y la mía está tranquila. Estas son declaraciones que hizo Baltasar Garzón citando a Kant. El diario El Mundo, en cambio, no trae este tema en portada, sí lo trae el diario El País, que es la fotografía con la que abre y titula en páginas interiores: Garzón, dos puntos, defendí a las víctimas del olvido y mi conciencia está tranquila.
Bien, la cita de Kant es ridícula. El Garzón no solamente no ha leído un solo libro de Kant, sino que aunque lo leyera no entendería una sola palabra. Eso es lo que dice, una tontería, sabe Dios. Entonces, he escuchado a él que Kant habla de la conciencia, habla en todas sus obras, pero eso no tiene ningún sentido. Pero luego, la defensa que ha hecho él de sí mismo, ya lo dije el otro día, ha sido pésima, puesto que él mismo se ha puesto la soga al cuello al decir, al haberle leído allí la sentencia que él puso en el caso de Paracuello. Ahí dice exactamente lo contrario de lo que ha dicho en el juicio. Está perdido, no tiene absolutamente ninguna salida.
Sí, lo que yo veo en Garzón, que es, a mí me sorprende muchísimo, es que un hombre involucrado en tantos actos, digamos, inmorales, cuando menos, si no ilegales, apela constantemente a la moralidad, apela constantemente, sí, a la conciencia moral. Es curioso ver una persona tan inmoral, casi patológicamente, es que parece un psicópata Garzón.
Sí, pero por otra,
¿verdad?,
parte...
Y por otra parte, sí, apela continuamente a la moralidad de sus actos.
Sí, es verdad, pero también es verdad que está por ver el criminal que no diga que él está tranquilo, que ha hablado conforme a su conciencia. Está por ver eso. Yo no conozco a nadie que está acusado de un delito y diga, sí, estoy arrepentido, he cometido un delito. Pues nada, ¿qué va a decir él? Eso no tiene valor ninguno. Que diga que está tranquilo con su conciencia. Y depende de cómo sea su conciencia. Es que ha definido antes su conciencia. Puede ser que tenga la manga tan ancha, sí, como el hecho aquel real del Renacimiento italiano, la Bella Blanca, que se casó con un Médicis, pero no de los primeros, de los duques de Toscana, con Fernando, y tenía miedo de que si se moría su marido, a ella la desheredarían, la echarían y quedaría en la calle sin nada. Y simuló que estaba embarazada. Y llevó el simulacro tan lejos, que llegó hasta simular el parto. Pero el Fernando, el rey de Toscana, el duque de Toscana, tenía un hermano que era cardenal, que era Francisco, que era el que estaba llamado a la sucesión en el caso de que muriera Fernando. Y este Francisco era tan astuto que se colocó en la puerta de la parturienta para que no entrara nadie, y se oía los gritos de la parturienta falsa, que no estaba embarazada. Y él, hasta que llegó un fraile que iba con claro, el hábito y las mangas cruzadas, y las manos ni se veían, todo tapado, y el astuto cardenal, que se figuraba lo que estaba pasando, pues como conocía al confesor este privado de la duquesa, le dio un abrazo tan fuerte a propósito que se le escapó el grito de un niño. Entonces le dijo, tiene usted la manga muy ancha. Y apareció el niño.
Claro, si quizá de ahí venga esa expresión, ese dicho
español, ancha,
tienes la manga más ancha que monje Jerónimo, ¿no?
Pues posiblemente, yo no lo sé.
Los monjes Jerónimos llevan esas, claro.
Pues así le llevó el niño,
así llevó, sí,
para simular que era hijo de...
Sí, pues Garzón da la impresión que tiene más manga más ancha en lo moral que monje Jerónimo o que aquel fraile que transportaba de matute a aquel niño.
en Florencia.
Pues son las 8 y 21 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en Libertad Constituyente con mucha más lectura crítica de la prensa.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente. Escuchaban antes la publicidad del programa del compañero Enrique de Diego. Ya saben que esta tarde estará don Antonio García Trevijano con él. Vamos a continuar con más noticias. Vamos a continuar con la noticia que abre la portada del diario El País hoy. El titular es el siguiente: el Poder Judicial investiga al juez que ha imputado a Urdangarín. Y tal y como nos cuenta en el cuerpo de texto, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro Aragón, que investiga a Iñaki Urdangarín. La decisión responde a la denuncia por supuestas filtraciones del sumario que formuló el letrado del expresidente balear Jaume Matas, principal imputado en el caso Palma Arena.
Esto es el colmo. Pero verdaderamente, todos los prensa llevamos años leyendo prácticamente todos los días las filtraciones que se producen de todos los juicios que hay en España de referentes a personalidades públicas o políticas. Eso es corriente. Y es justamente en este donde el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo le filtra al rey que va a ser imputado y que va a ser llamado a declarar a su yerno, justamente ese quiere dar un ejemplo de que ahora va a procesar e imputar, castigar, o será para apartarlo del caso, si no lo sea, ¿qué viene? Es tan impúdico lo que está sucediendo, que esto aquí es la zarzuela, es la mano del rey la que está detrás de todo esto. Eso es imposible, que se atreva el presidente del Consejo del Poder Judicial en el asunto de Urdangarín a denunciar y acusar y a perseguir al juez que está encargado de la investigación. Es el colmo. Esto va a ser un escándalo tremendo. Y verás en los próximos días, si esto continúa, que como así ha empezado, ya veréis los oyentes cómo se va a extender como una mancha de aceite por toda España, que van a quitar al juez para que no se juzgue ni a la Casa Real, ni se llame a la princesa, ni a la infanta, ni al deportista Duque de Palma.
Sí, desde luego el espectáculo, al espectáculo de corrupción, de inmoralidad, de Urdangarín, bueno, del matrimonio de Urdangarín y la infanta Cristina, con la relación visible tan directa con la Casa Real, se añade ahora el escándalo judicial en torno a este caso. La verdad es que sí, como dice don Antonio, está adquiriendo esto unos tintes verdaderamente esperpénticos, ¿no? Y gravísimos, puesto que ya prácticamente involucrada la monarquía, involucrada el Poder Judicial, que muestra su deterioro, su insuficiencia, no sé cómo llamarlo.
Al juez que tanto delicadeza está teniendo, para no llamar inmediatamente a un Urdangarín, haberle dado tanto plazo de tiempo, que no está citando todavía a la princesa, a pesar de eso, sí, es que no dejan ni que respire. Sí, ha tocado el asunto, a por él.
Sí, verdaderamente es asombroso.
Y eso, y dice el rey, se permite decir, todos somos iguales ante el rey. Sí, ya se ve que somos todos. Ese juez ya no es igual que todos los demás jueces. Porque, ¿y qué culpa tiene él de las filtraciones? Un asunto tan apetitoso para la prensa y para los medios de comunicación como este, figuraron la cantidad de maniobras que habrá, oficiales, gente que habrá. ¿Cómo va a ser el juez responsable de las filtraciones o de las indiscreciones que se hayan podido producir?
Sí, es evidente que el Poder Judicial está ligado estrictamente al poder de la monarquía, ¿no? Al único poder existente, ¿no?
No solamente eso, es que se administra la justicia en nombre del rey.
Exactamente.
Que es el colmo, que se nombra la justicia en nombre del rey. Pero si la justicia no se puede nombrar, ni siquiera se puede administrar en nombre del pueblo. También que es falso, es mentira. La justicia solamente puede administrarse en nombre de la ley, nada más. Porque no hay más justicia que la legal. la otra llamada justicia social, eso depende de los criterios y depende de las medidas, pero lo que cuando se habla de justicia real, aplicable, no hay más que una, es la justicia legal.
Claro,
la que resulta de la aplicación de la ley.
En efecto, claro que la forma de legislar en España, sin legisladores propiamente dichos, con individuos que no tienen ni siquiera libertad de conciencia, no ya para formular o plantear una ley, sino para votarla, pues qué se puede esperar, ¿no?, de los del resto de los poderes, cuando el poder legislativo ha sido transferido de manera absolutamente intolerable, vamos, y absurda, desde los legisladores, desde los parlamentarios, que debieran legislar según los intereses de sus electores, de los distritos, ha pasado, lo han dejado, lo han puesto
a los manos partidos,
del poder de los partidos, que como todo el mundo sabe, gobiernan para sí mismos. Lo cual, claro, detrás del escándalo de del jefe del Estado, del Poder Judicial, pues asoma naturalmente el escándalo de la legislación en España, que yo creo que no sé si se puede hablar de legislación. Bueno, don Antonio ha denunciado muy a menudo que todas las leyes hechas durante estos años serían nulas de pleno derecho si se aplicara la Constitución.
Exactamente, serían nulas porque están hechas bajo mandato imperativo, que está prohibido por la Constitución.
Así que es verdad que el caso Urdangarín lo que va a simbolizar, todos los horrores y todos los defectos del Estado de partidos van a salir a la luz, ¿no? Casi se van a dar todos de golpe ahí.
¿Qué más noticias hay, Juan Ignacio?
Pues tenemos más noticias que siguen afectando al juez José Castro, porque según destacan el diario El Mundo y el diario El País, el instructor, juez José Castro, accede a la petición del duque de Palma de no grabar su declaración. Les explico, el esposo de la infanta Cristina reclamó ayer mismo, a través de su abogado Mario Pascual Vives, que su interrogatorio del día 25 de febrero en el juzgado de Palma no quedase registrado tal y como estaba previsto, al igual que el resto de los imputados. Bueno, pues finalmente el juez José Castro, que es el instructor del caso Palma Arena, ha decidido que no, que no se grabará al duque de Palma.
Ha accedido a lo que pedía.
A lo que pedía, efectivamente.
Muy bien, pues eso demuestra que no es igual, y a pesar de eso está tan asustado de lo que le va a pasar que ya accede a todo lo que le pida el Urdangarín. Ahí está, míralo, le amenazan ya con una investigación y con un delito de que ha filtrado las noticias, y ya concede todo. Sí, sí. Vamos a otra noticia.
Tenemos más noticias también sobre el entorno de Urdangarín, esta vez sobre la infanta Cristina, porque ayer estuvo la infanta Cristina aquí en España, vino en condición de directora del área internacional de la Fundación La Caixa y asistió a una cena organizada por el Instituto de Salud Global, pero también se entrevistó con el abogado de su marido, de Iñaki Urdangarín, y según declaraciones del propio abogado, dijo que la infanta Cristina está preocupada. Es lógico que mantuvieron básicamente una conversación de cortesía y que quería confirmar algunos datos después de verme con el señor Urdangarín, verme referido al abogado. Esto es lo que ha destacado la prensa de la...
Sí, lo vi en la televisión y la verdad es que me impresionó porque, claro, vinieron unas películas antiguas en la que se veía a la infanta Cristina y Urdangarín hablando juntos, ¿verdad? No sé de cuánto tiempo era, un año o dos, no lo sé, pero antes de que se abriera este expediente, este asunto judicial. Y la verdad es que yo tengo tal admiración por los amores verdaderos que me impresionó la mirada de la infanta Cristina a Urdangarín mientras estaba hablando Urdangarín. La infanta no es que lo mirase, es que estaba arrobada, pero verdaderamente en un arrobamiento de amor casi místico, le miraba como a un dios, a un santo. Entonces eso es muy simpático, nada más.
Pues sí, claro, supone una gota de humanidad, ¿no?, de humanidad.
Hombre, claro, ella está enamorada.
Claro, claro.
Por eso no está soportando que su padre lo haya dejado tirado al pie de los caballos cuanto antes, era consentido y sabía todo lo que estaba sucediendo. Por eso la hija está al lado de su marido y en contra del padre. Y en ese conflicto, yo quiero decir que yo estoy al lado de los hijos, porque los padres, hablo en general, pero el padre, el buen padre y la buena madre deben de querer a sus hijos, aunque no sean correspondidos, porque eso, el cariño y el amor de un padre por sus hijos es generoso, no espera recibir de ellos nada, Él solamente quiere dar, dar y dar, nada más. Cariño y todo lo que necesiten, ¿no?
Claro.
Y entonces, por eso yo estoy completamente al lado en el conflicto que sabe que se va a ver enseguida, lo fuerte que es entre la, dentro de la familia, entre el padre y la hija, y un dragarín. Yo estoy 100% sentimentalmente al lado de la hija, a pesar de que, como abogado, tenga que decir que claro, que tienen que ser juzgados los dos y condenados, porque las pruebas que hay documentales son condenatorias.
Pues vamos a continuar hablando, sí, de más casos de corrupción, porque según nos relatan tanto el diario El Mundo como el diario El País, la Audiencia Nacional implica a 13 directivos por la visita del Papa y la gestión de AENA. Les cuento, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, abrió ayer dos nuevos frentes en el caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Ruz imputó a los directivos de la constructora Teconsa que la red Gürtel usó como pantalla para cobrar 7 millones de euros de la televisión valenciana por la organización de la visita del Papa. Además, dos excargos de AENA durante el mandato de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento han sido imputados por recibir regalos de la trama a cambio de contratos para obras públicas.
Bueno, esto no tiene comentario más que cada día se ve con mayor claridad que la extensión de la corrupción de la trama Gürtel ha sido inmensa.
Sí, sí, sí.
Ha sido uno de los asuntos más graves que han sucedido en España, comparable a los que sucedieron en tiempos de Felipe González,
sí,
con los flip y flop y los alemanes y los, todos los, es un escándalo brutal.
Sí,
pero
sí,
no
sí,
tiene
sí,
más comentario que
claro,
ese.
Quizá que la relación con la visita del Papa, si lo que revela precisamente lo que señala don Antonio, la extensión ya de la corrupción en España, que ya afecta a cualquier acontecimiento, la visita a un jefe de Estado, los billetes de avión que se han hecho para esos acontecimientos, es prácticamente la corrupción ya como modus operandi, ¿no?
Sí,
sí, ya es una
muy
cosa.
Bien.
Pues continuamos con más noticias. Vamos con una noticia del diario El Mundo que ya conocíamos ayer y que hoy amplía este mismo diario. Ibarra, refiriéndonos al dirigente socialista extremeño, sí, Rodríguez Ibarra, aprobó su prejubilación con sobresueldo un mes antes de dejar el poder.
De acuerdo, esto sí que merece comentarlo. Ya no, la noticia la conocemos desde ayer, por eso basta con lo que has dicho, suficiente. Se puede ya comentar. Los oyentes saben que yo, además de abogado en ejercicio, que todavía estoy, a pesar de mi edad, aunque cada vez me ocupo menos, más que de aquellos asuntos que me gustan, pero además de abogado soy jurista. Es decir, la diferencia es muy grande. Y un abogado es el que se ocupa y se estudia los asuntos concretos que lleva. Un jurista es el que tiene un conocimiento sistemático del derecho, conoce los principios del derecho y sabe razonar en virtud de normas y de principios superiores a los artículos concretos de la ley. Pues bien, hay una de las principios del derecho en general es que está prohibida la autocontratación. Es decir, un padre no puede otorgar un contrato en nombre de su hijo sobre el que tenga la patria potestad si hay conflicto de intereses. Quiero decir, puede aceptar una donación a su hijo, pero no puede comprarle él algo a su hijo, porque los bueno, pues ese principio de la prohibición de la autocontratación cuando hay intereses contrapuestos debe ser aplicado por analogía a todos los contratos públicos, y en el caso de Ibarra, que está de jefe del gobierno autónomo, de presidente del gobierno de Extremadura, y que antes de dejar el cargo, antes de dejar el poder, unos días antes, se aumenta el sueldo de la prejubilación, pues eso puede anularse ya. Eso es que no puede consentirse. Hay que hacer la nulidad por autocontratación. Eso es lo que quería decir para que los oyentes sepan que si no se anula es porque hay complicidad de toda la clase política en no atacar a nadie por cuestiones de dinero, porque todos están interesados en tener el chollo del dinero a su disposición.
Pues con este comentario.
Sí, no, y luego María, también choca que los propios jueces, bueno, no sé quién, yo no sé mucho cómo funciona la justicia, pero como los propios jueces o los fiscales, o sobre todo los jueces, o un juez independiente, no interviniera en todos estos escándalos económicos de oficio, ¿no?
No, para eso tiene que haber delito.
Ya.
Claro que la autocontratación, claro, yo lo que he hablado es la autocontratación civil, no como delito, sino como nulidad del contrato, porque hay oposición de intereses. Al interés público no le interesa aumentar los sueldos, en defensa del contribuyente, y a Ibarra le interesa enriquecerse o cobrar más. Como hay un conflicto de intereses, se produce la nulidad, pero no es un delito.
Sí.
Bien.
Posterior en este comentario, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida continuamos con más noticias aquí, en Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Están escuchando Libertad Constituyente.
En Libertad Constituyente, el 107.0, y continuamos con una de las noticias que ayer publicaba el diario El País y que hoy traen sus correspondientes consecuencias. Las defensas piden anular la causa ante las mentiras de Dorribo. Se refieren a las causas del empresario Jorge Dorribo, que, como bien saben, dijo que el exministro de Fomento, José Blanco, había cobrado unas comisiones de 200.000 euros por concederle un trato de favor en concesiones de obras públicas. Pues bien, según la investigación de un juzgado de Andorra, los 200.000 euros, esta fue la noticia de ayer, que el empresario dijo haber pagado a José Blanco a cambio de favores políticos, se destinaron a saldar las deudas de una farmacia del
Principado. Eso ya lo comentamos ayer.
Efectivamente.
Pasemos a otro.
La noticia es que hoy las defensas están basándose en eso. Muy bien, pasamos a otra cosa. Nos vamos ya a la información internacional. Vamos a hablar ya de Grecia. Comenzamos por el titular del diario El Mundo. El Eurogrupo intenta evitar hoy el colapso griego. El diario El País, Bruselas, convoca al Eurogrupo para desatascar la crisis del rescate griego. Según nos cuenta el diario El País, Lucas Papademos obtuvo esta madrugada el respaldo de los tres principales líderes políticos griegos, Papandreou, Antonis Samaras y Georgios Kalantzakis.
¿Acuerdo para qué?
Claro, a gran parte del plan de ajuste propuesto por la Troika.
A gran parte. La totalidad.
El desacuerdo de los tres partidos que componen el gobierno es sobre el recorte de las pensiones.
Bien. La noticia que yo he oído en la televisión es que viajaba para Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, Venecelos, para reunirse con el Eurogrupo, y que iba muy pesimista porque no había conseguido el acuerdo de los tres sobre la rebaja de las pensiones, y que va confiado a que sea la Unión Europea y el Banco Central el que, con lo que han hecho ya sin rebajar las pensiones, obtengan la segunda entrega del rescate, que son 130.000 millones. Y por tanto las previsiones son muy pesimistas, y ellos ya no van a, los griegos no van a ceder. Entonces la única esperanza ahora es que hay síntomas de que se está aligerando en la rigidez del Banco Central Europeo, y las últimas noticias que he oído en televisión esta mañana, la última es que había esperanza de que cediera la Unión Europea, y que mediante una quita extraordinaria, que en alguno de los bancos ha llegado a decir que está dispuesto a quitar hasta el 70%, uno de los principales acreedores de la quita griega. Así que esa noticia está manipulada.
Sí, eso lo que vendría a admitirse realmente es que en Grecia no puede devolver el dinero, ¿no?
Y ya eso es evidente.
Esa evidencia.
Porque... No, es que le falta un mes, le queda un mes para no poder pagar los intereses de la deuda.
Claro.
En cuyo caso, pues claro, si no paga, entre lo que se llama default, que es lo que aquí decimos quiebra, faillite en francés. Lo default, que también es una palabra, aunque sea inglesa, pero de origen francés. Bien, otra noticia.
Pues precisamente hacia Francia nos vamos. El diario El País nos cuenta que se ha imputado por tráfico de influencias al exministro de Hacienda de Sarkozy, Éric Boerth, extesorero del mayor partido conservador francés, la UMP, y exministro de Hacienda y de Trabajo de Nicolas Sarkozy, fue imputado anoche por tráfico de influencias por el juez de Burdeos, que instruye la causa política del escándalo Bettencourt. Tras un interrogatorio de casi 12 horas, el magistrado acusó a Boerth de un delito penado con 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa. La investigación de la Fiscalía afirma que el exministro recibió 50.000 euros de Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Francia y dueña del imperio L'Oréal.
No es la heredera, no es la dueña, es la hija.
pues aquí, vaya, el Diario del País tiene esta pequeña errata. Bueno,
da igual.
Y que ese dinero, estos 50.000 euros, ese dinero se utilizó para financiar la campaña electoral de la UMP que llevó a Sarkozy hasta el Elíseo en 2007.
La noticia gravísima, gravísima. Y aparte de que Hollande, el candidato socialista, en la encuesta se está adelante, pero esta noticia lo puede hundir a Sarkozy, porque era no solamente ministro del Trabajo con él, sino que era el tesorero del partido de Sarkozy y el que le hizo toda la campaña y financió. Es gravísimo. Y Sarkozy es la peor noticia que tiene Sarkozy desde que está en el poder. Esto es muy grave y las consecuencias se verán enseguida. Otro
sí,
asunto.
Sí, claro, sí, porque un escándalo de corrupción que toca directamente a la,
no, esto es gravísimo,
a la presidencia del gobierno o al gobierno mismo.
Poco tiempo y parece que hay muchas noticias. Por eso digo que vamos cuando no...
Sí, sí.
Venga,
podemos ir con calma, ¿eh? Tenemos sí. tiempo, nos quedan todavía unos 10 minutos. Vamos, y está bien. La proporción noticias,
no, porque
minutos...
he visto en la televisión otra noticia, a ver si salen en los periódicos, a ver si...
Muy bien, vamos a hablar de Siria.
Sin duda ninguna, esa es importantísima.
En efecto, pues tal y como nos dice...
Más importante todavía que la francesa.
Pues tal y como nos dice el diario El País, con el siguiente titular, nace la coalición contra Bashar el-Assad. En un subtitular nos aclara la noticia. La comunidad internacional estudia burlar el veto ruso, instando a la Asamblea General de la ONU a aprobar una resolución que avale ayudar a la población. No sé si es esta noticia, don Antonio, a la que se refería usted.
Sí, pero no la he oído bien. Ya esto, por tanto, ahora ya la he comprendido mejor. Pero claro, eso tiene un... Sí, se quieren burlar al Consejo de Seguridad, donde tienen derecho de veto Rusia y China. Entonces, para pasar por encima de ese derecho de veto, no hay más que un solo recurso, que es ir a la Asamblea General, donde están todas las naciones, pero tiene la ventaja que ahí no hay derecho de veto de nadie. Y el inconveniente es que sus decisiones no son ejecutivas. Pero en cambio... Sí recuerdo, no recuerdo de entonces, pero sí sé que esa maniobra de acudir a la Asamblea para eludir el veto en el Consejo ya se utilizó una vez con éxito antes de la Guerra de Corea. Creo, no sé si fue en 1952 o por ahí. Sí, tiene antecedentes y tuvo éxito. Pero más importante que esa noticia de la maniobra en la ONU, que yo lo veo muy difícil porque no tiene valor ejecutivo, más importante eso es que se están constituyendo un grupo de amigos sirios por la Liga Árabe y que está, parece, patrocinado por Turquía para que establecer en la frontera turca pues una especie de ámbito de recogida de refugiados para evitar las matanzas, que puedan huirse y tener acogida en un país amigo. Y ese grupo de amigos ha caído muy bien dentro de la Liga Árabe. Pero claro, el problema está que el tema está en Rusia y en China, que Rusia no puede, vuelve a insistir, incluso ha dicho Putin, no sé si la traducción es correcta, que la decisión de la Liga Árabe, de Estados Unidos, de la Unión Europea, es como la entrada de un elefante en una cacharrería. Sin embargo, está ocultando Rusia, que es que Rusia está entregando el suministro de armas que necesita el régimen de el-Assad semanalmente. Y conviene recordar que este régimen, para que lo sepan en España y lo recuerden, se declara socialista. El régimen es socialista, laico y nacionalista. Y el partido Baaz, que tuvo una influencia y un prestigio enorme en todo el tiempo que Europa estuvo dominada por los partidos socialistas. Pero y ahora el presidente, porque es un irresponsable, un asesino. Es un oculista como tú, José María. Es un especialista en ojos que estudiaba en Londres, pero murió en un accidente su hermano mayor y tuvo que regresar ya con la condición de heredero. Y tiene la circunstancia siria tan extraordinaria de ser una república que ha designado a su heredero como si fuera una monarquía. Cuando murió el padre, entonces este es un asunto muy grave, porque que es muy difícil de evitar las matanzas, porque a diferencia con Libia, aquí no hay petróleo. Y además Sarkozy en Libia estaba hecho un gallito, y como no siempre el mundo internacional es reacio a intervenir, él se tomó se tomó la rienda del asunto y mandando los aviones franceses a bombardear Libia en los lugares donde el bombardeo favorecía a los resistentes. Pero ahora eso no se va a hacer, por eso ahora la situación es mucho más difícil de evitar y el mundo está conmovido, pero no hace nada, porque la experiencia de la historia demuestra, uno, que los embargos, si son totales a un país, favorecen al país. Ejemplo, Cuba y España, la España de Franco. Cada vez que hay un bloqueo extranjero, se produce una reacción patriótica a favor del régimen que se quiere eliminar. Por eso no es aconsejable. Y Estados Unidos hace una y otra y otra y otra vez el mismo error y no para de cometer esos errores, que o terminan como en guerras civiles, como en Irak y Afganistán o Libia, o conducen a la neutralidad. No se puede. Corea del Norte igual, era un país enemigo, tiene energía nuclear. ¿De qué ha servido? De nada. Esta es una noticia muy inquietante, la situación de Siria, porque demuestra cómo el mundo está mal organizado, porque el bien no tiene manera de defenderse y el mal tampoco conoce manera de atacarlo internacionalmente.
Pues última noticia en el ámbito nacional, a no ser que quiera intervenir.
No, únicamente, José María. Ya que don Antonio ha mencionado la profesión previa del este presidente sirio, choca cómo se puede pasar de ser un médico y ser un represor y asesino de su pueblo. Pero realmente, menudo cambio de profesión, ¿no?
Hombre, a lo mejor le vienen las cataratas, ¿no? O lo que la ocoman,
sí,
pues, sabe,
sí. sí, es muy posible, sí.
Bueno, continuamos con la última noticia en el ámbito internacional. Nos vamos ahora al diario Público. Argentina llevará a la ONU la militarización de las Malvinas. Cristina Fernández aseguró ayer en una gran puesta en escena que denunciará a Reino Unido ante la ONU por la militarización del Atlántico Sur llevada a cabo por Londres en las Islas Malvinas.
Esa es palabrería que no conduce a nada. Ya hubo una guerra, ahora lo que Inglaterra siempre, igual que en el caso de Gibraltar, se ampara en que la población quiere ser inglesa y nada más, y eso no va a ninguna parte.
Pues con esta noticia concluimos.
No, pero yo quisiera hablar de a ver si tenemos un minuto ahora.
Sí, por supuesto,
ver, porque es que he oído en la televisión el escándalo que hay en España por el caso Contador. Eso creo que hay que porque la televisión francesa tiene unos especie de los guiñol, que son y que han atacado y han hecho un ataque a todo el deporte español, en realidad poniendo no solo a Contador sino metiendo en el mismo saco a Nadal, insinuando que están dopados y tal. Gasol ha salido en defensa muy bien, diciendo que no, que los españoles triunfan porque tienen talento, tienen constancia, esfuerzo y se merecen lo que ganan. Pero claro que es importante esto, porque es que en Francia tiene dos joyas y no soporta que hace más de un cuarto de siglo que no las gana. Uno es el Tour de Francia y otro es Roland Garros, el tenis. En el Tour de Francia, desde 1985 creo que fue la última vez que lo ganó Hinault, un ciclista francés. Después de ahí, de ese año lo han ganado 11 españoles, 5 veces Indurain, 3 veces Contador y 6 veces el americano Lance Armstrong. Y no lo soportan. Sí. Y no digamos Roland Garros. En Roland Garros es que una continua exhibición de los tenistas españoles que ganan todo, y no digamos ya Nadal, que lleva 4 o 5, no sé ya los que lleva. Y la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que todos hemos visto, los que hemos presenciado los partidos Roland Garros, vemos cómo el público, siendo siempre amable y admirando mucho a Nadal, sin embargo, siempre está del lado de Federer, cuando debía estar al lado del nuevo, del que llega nuevo. Y no, ahí están siempre aplaudiendo más a Federer que a Nadal. Y eso no hay que reprochar a los franceses nada. Eso no tiene importancia. Aquí le están dando en España una importancia enorme. Pues que hagan espectáculos cómicos insinuando que están drogados, que hagan lo que quieran. Eso no tenemos que tomarlo en serio. No podemos ser catetos, que bueno, están están molestos porque sus dos grandes torres deportivas no los ganan.
Claro,
o sea, es normal.
Es natural. Es natural. Claro, están no viviendo como una humillación permanente desde 1985, claro.
Claro, y además ahora la campeona de ciclismo, mujer, se llama Longo, que la hemos visto ganar todo en el ciclismo. Pues también está, ayer ha sido también acusada de y está su marido inculpado, incluso va en la cárcel, va a estar el marido de ella también por un caso de corrupción, de dopaje. Entonces no podemos atacar a Francia de ninguna manera por esas tonterías. Esos son patriotismos deportivos que existen en todos lados. Aquí en España igual, y no tiene importancia ninguna.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a concluir aquí esta lectura crítica de la prensa. A la vuelta de la publicidad continuaremos con el debate político. Hasta ahora, repúblicos.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.